Farcópolis Verano.
Desde el pueblo cooperativo y mutual.
Farco en Tecnópolis.
Todo el verano, con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
Farcópolis Verano.
Desde el pueblo cooperativo y mutual.
Farcópolis Verano.
La musiquita que te refresca suena en La Tortuga 92.9. Una radio en modo verano.
Tal vez allá lejos el sistema, donde mi cuerpo se hace paso entre la arena. Esto es así, de igual modo. El mar ruge constante, amor.
La tierra nos cobija, nos hace soñar y creer en las utopías.
Somos semillas libres en el aire.
FM Estación Sur.
Una radio con espíritu comunitario.
Seguimos en esta radio abierta en el pueblo cooperativo y mutual, en lo que se conoce como Farcópolis, una producción de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y bueno, ahora tenemos también material que han producido los compañeros y compañeras de Radio Tortuga, así que contanos, ¿a dónde vamos ahora?
Bueno, vamos a escuchar, como vos bien lo decías, Gonza, la experiencia de una cooperativa de trabajo de allí, de la provincia de Córdoba, más precisamente de la localidad de Altagracia. Estamos hablando de Cooperativa La Fragua, donde allí realizan trabajos de albañilería, de herrería, de plomería, de electricidad, también, por supuesto, de jardinería, parquización, pintura, de todo un poco. Y está conformada por compañeros y también por compañeras. En esta oportunidad vamos a escuchar entonces a una de las integrantes de Cooperativa La Fragua para seguir visibilizando el trabajo que vienen haciendo las y los compañeros a lo largo y ancho de nuestro país. Así que la escuchamos.
Hola, mi nombre es Georgina Bustamante. Soy albañila, constructora, pintora de obra. Hace 12 años que me dedico a la construcción y en este momento soy socia integrante de la Cooperativa de Trabajo La Fragua de Altagracia. La Fragua nace a partir de la necesidad de trabajar. Hubo un grupo de gente que decidió organizarse viendo que el trabajo individual, la changa individual, no alcanzaba. Eso alcanza solo para sobrevivir. Entonces, bueno, se organizaron no solo para trabajar, sino también para conseguir el trabajo. Por eso nos gusta decir que tenemos un trabajo autogestionado, porque es la palabra que mejor nos define. Y en esto mucho tiene que ver, bueno, Pablo Barreiro. Pablo es el presidente de la cooperativa y ellos son como los actores principales, digamos, para que la cooperativa funcione.
Muy bien, ahí la escuchábamos entonces a la compañera integrante de La Fragua. Qué interesante también poder romper con estos mandatos, ¿no es cierto?, en términos de trabajo. Digo, no es común ver mujeres, ¿no es cierto?, haciendo este tipo de trabajos en cuanto a la albañilería, en cuanto a la pintura, ¿no? Sabemos muy bien que nos ha costado bastante llegar a estos lugares y creo que una de las formas que encontramos hoy por hoy tiene que ver a través entonces de la cooperativización, ¿no es cierto? Allí justamente decía, bueno, la Fragua nace justamente con la necesidad de trabajar, nada más y nada menos que un punto fundamental, ¿no es cierto?, para tantas personas hoy en día.
Sí, totalmente, ¿no? Esto que decías vos, de no es tan común poder ver a las mujeres en este tipo de roles y de oficios y de trabajos, no solo verlas, digamos, en la participación concreta, en la práctica concreta del trabajo, sino también esto, ¿no?, poder verlas y oírlas, en este caso, como escuchábamos recién, bueno, son... Es otra instancia también, además de habitar esos espacios, de poder ser visibilizadas y poder visibilizarse en lo que hacen.
Exactamente. Vamos a seguir escuchando a la compañera contándonos entonces sobre esta interesante experiencia que seguramente también se repite en otros rinconcitos del país. La intención es seguir visibilizándolas.
La cooperativa se fue gestando entre el año 2018-2019. Empieza con aproximadamente 9 personas a conformarse la cooperativa y siempre desde entonces funcionó como cooperativa. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre se repartió el trabajo parejo, que siempre se buscó la manera de que esas personas tuvieran trabajo todos los días, poder garantizar el laburo todos los días. Eso fue la meta desde el principio. Si bien en el 2020 obtuvimos la matrícula, muy a pesar de que la pandemia atrasó absolutamente todos nuestros trámites, durante un par de meses quedaron en stand-by, quedamos sin poder hacer mucho, digamos, con respecto a esto. Pero bueno, se logró después de mucho insistir, de mucho ponerle voluntad, logramos conseguir la matrícula en el 2020. Y seguimos funcionando como cooperativa. Si bien algunas cosas hemos ido cambiando, porque todo esto lo vamos resolviendo en asamblea, en reuniones administrativas que son abiertas, cualquier compañero puede ir. Tenemos reuniones los lunes y bueno, cualquier compañero puede llegarse a las reuniones administrativas y ya que son abiertas para que podamos decidir entre todos, entre todas, el futuro de la cooperativa. Volviendo al tema de la matrícula, esta matrícula, por ejemplo, nos permite poder agarrar obras del Estado, facturarle al Estado, facturarle un privado. Entre una de nuestras hazañas podemos decir que tenemos que hicimos un galpón de 9 metros y otro de 12 metros, porque justamente esto tiene que ver con lo que hacemos. Somos una cooperativa de construcción con una marca de orientación hacia la herrería. Tenemos un taller muy bien equipado con compañeros que están capacitados, compañeros, compañeras también que están capacitados para enseñar. Por ejemplo, volviendo al tema del taller, algunos compañeros entran a la cooperativa con pocos conocimientos de herrería o con pocos conocimientos de albañilería, de construcción en general, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarramos a uno nuevo y a uno viejo y los ponemos a laburar juntos. A uno viejo nos referimos a uno más antiguo en la cooperativa. Para que ese que sabe más le pueda enseñar al que sabe menos. Y el que sepa menos, el que sabe menos, en un tiempito poder tener los conocimientos necesarios para llevar a cabo otras obras. Poder llegar a dirigir una obra sería lo ideal para que la COPE siga funcionando. Entonces, es el método que venimos utilizando, siempre tratando de nivelar los compañeros, de nivelar los sueldos, de que se repartan partes iguales para que podamos todos llevar ese plato de comida, esa plata que tanto nos hace falta para nuestras familias.
Muy bien, qué importante, ¿no? Lo que viene relatando muchas aristas ahí, me detengo quizás también en la importancia de la articulación con el Estado, ¿no? Que el Estado pueda articular el laburo de estas instituciones, de estas cooperativas, generando espacios de debate, generando también, por supuesto, que se pueda mover la economía social, porque justamente la entendemos como parte fundamental y también como una gran deuda, ¿no? de los gobiernos que han pasado a lo largo de la historia aquí en la Argentina, así que lo celebramos a eso.
Sí, totalmente, totalmente. Hablamos muchísimas veces dentro de las organizaciones sociales, de los medios comunitarios en nuestro caso, pero de las organizaciones en general, esta cuestión de poder incidir en las políticas públicas, ¿no? Uh-huh. También esta articulación con el Estado, tratar de y luchar y disputar porque eso no sea una cuestión de una formalización, digamos, de la precariedad, sino de poder participar realmente en los espacios de transformación, ¿no? y de acumular el poder necesario para las organizaciones, para poder también mostrar, como decimos desde toda esta emisión que venimos haciendo, de poder justamente mostrar y visibilizar que esta es una alternativa real, posible y concreta. Exacto. Yo me quedo con algo también interesante que tenía que ver con esto de los saberes, ¿no? Esto de, bueno, el más viejo, ajá, le enseña al más joven,
sí,
ese interaprendizaje y las organizaciones, sobre todo las cooperativas, como espacios de formación, ¿no? En este sentido, qué importante es poder también compartir la cuestión de que no es necesario tener un saber previo,
sí,
o considerar que saberes todos,
claro,
tenemos, ¿no? Pero uh-huh, de un saber específico previo para poder integrar este tipo de cooperativas o las cooperativas en general, sino que ahí dentro se debe y se garantiza los espacios, de las instancias de formación que son entre compañeros y compañeras.
Vamos a escuchar la última parte entonces de la entrevista que realizó Radio Tortuga de la ciudad de Altagracia, Córdoba, a la compañera entonces de la cooperativa de trabajo La Fragua.
La COPE cuando empieza con 9 personas para el 2020, estábamos creando trabajo para 20 personas. Eso quiere decir que crecimos más del doble en menos de 2 años. Crecer implicó traer mano de obra, y dentro de esa mano de obra ahí es donde entramos las mujeres, ahí es donde empiezan a participar mujeres de las obras puntualmente, porque si bien hay compañeras que hacen tareas administrativas, estamos hablando de que en un momento hubo 3 mujeres trabajando en obras, ¿sí? 2 albañiles y una capacitándose en el taller de la herrería. Quería destacar esto de la perspectiva de género, porque en ningún momento sentimos, por lo menos yo de mi parte, ningún tipo de discriminación, sino que todo lo contrario. Siempre sentí que valoraron mi opinión, me sentí cómoda entre los compañeros, encontré un lugar de trabajo casi ideal, podría decir, porque en este espacio, por sobre todo, se llevan adelante los valores cooperativos, ¿sí? Tenemos una postura política y ética en cuanto a salir adelante juntos, juntas, y en eso la cooperativa es lo que más puedo destacar del grupo humano de compañeros, que esto traspasa las barreras del trabajo, no es solo un trabajo, trasciende el trabajo, la cooperativa. Por ejemplo, durante las cuarentenas a todos nos ha pasado de tener compañeros en cuarentena y siempre los compañeros estar presentes, ayudándonos, organizándonos, viendo a ese compañero cómo lo podemos asistir. Y bueno, eso no pasa en otros lados, solo ocurre en esta cooperativa. No pasa en otros ámbitos laborales, incluso, o ámbitos privados. Esto no existe. Ir a apoyar a un compañero porque le pasó tal cosa, o a su familia porque sucedió tal cosa, eso solamente ocurre acá. Decidir entre todos que nos vamos a comprar una chata para poder gestionar mejor nuestro trabajo. Y bueno, eso, el año pasado, por ejemplo, en diciembre, fue cuando nos compramos la chata. Después de mucho esfuerzo, después de un año de venir proponiéndonos, ¿no? Y lo logramos. Y eso, como vuelvo a decir, solo pasa acá, no pasa en ningún otro lado.
Bien, ahí la escuchábamos, ¿no? Bueno, no pasa acá refiriéndose a justamente al laburo, al trabajo cooperativo que estuvimos relatando muy bien en estos días, en estos meses de trabajo aquí haciendo Farcópolis, con las distintas experiencias de las cooperativas que han pasado por estos micrófonos, sobre todo también en tiempos tan críticos, ¿no? Para la economía social y solidaria. Y seguir apostando, ¿no? Invitamos a que la gente siga apostando entonces al cooperativismo, por supuesto, porque también eso lo que permite, Gonza, como lo decíamos hace un ratito, es la posibilidad entonces de alguna u otra forma articular territorialmente. Y bueno, de esa forma creo que se logran muchas cosas, como bien lo relataba la compañera de la cooperativa La Fragua de Altagracia.
Sí, totalmente. Bueno, qué interesante todo lo que contaba la compañera. Bueno, esto también, como decíamos, estos lazos que se dan de manera interna en las cooperativas, que, uh-huh, como mencionaba, posibilitan que el grupo de compañeros y compañeras esté pendiente de qué le pasa al otro, ¿no?
Sí.
De ese vínculo, de ese puente que se va tejiendo con el otro, que muchas veces, digamos, en otras formas organizacionales o desde otras lógicas más que nos ha dejado el capitalismo o el neoliberalismo, de romper ese lazo y bueno, generar un individualismo que nos va como desconectando. Así que, si te parece, vamos a ir ahora con un poco de música catamarqueña.
Dale, qué lindo.
Vienen las Margaritas, tema de Sandra Beltrán.
Estamos en Instagram. Búscanos Radio Tortuga y seguí de cerca nuestros contenidos. Radio Tortuga 92.9.
Dans le top 1 de Radio Lèvres.
Continuamos con Farcópolis. Gonza, estamos acá muy emocionados, muy contentos y contentas de seguir adelante con esta emisión de Farcópolis hoy.
Totalmente, sí, seguimos. Y bueno, como bien decimos y reiteramos, la verdad es que vamos repasando realidades, historias, experiencias de un montón de cooperativas, mutuales, organizaciones vinculadas a la economía social y solidaria. Así que, si te parece, recién escuchábamos a la compañera de las Fraguas en Córdoba, pasamos a un tema de Margaritas y nos vamos a quedar ahí en Catamarca, más precisamente en el departamento de Santa María, ahí donde pasa la emblemática Ruta Nacional número 40. Hay un grupo de compañeras que se han reunido para trabajar. No voy a adelantar más que esto porque vamos a conocer a las compañeras de Tincu Camayu. ¿Qué significa Tincu Camayu? Ahora nos vamos a enterar.
Dale.
Bien, estamos en comunicación con Inés Ramírez de la organización Tincu Camayu en la provincia de Catamarca, en el departamento de Santa María. Buenas tardes, Inés. Bueno, gracias por esta comunicación. Primero, como para empezar, contanos, si querés, ¿cuál es tu rol dentro de la cooperativa y qué es lo que hacen dentro de la organización?
Hola, muy buenas tardes y agradecida por la comunicación que me están brindando. Bueno, mi nombre, como dijo, es Inés Ramírez. Soy integrante de la cooperativa Tincu Camayu. Bueno, le cuento, ¿no?, que Tincu Camayu significa reunidas para trabajar. Y bueno, estamos en Santa María, Catamarca, en la localidad de Lampacito. Estamos trabajando, digamos, conjuntamente, somos 13 chicas trabajando en la cooperativa, activas todas. Y bueno, mi rol en la cooperativa es cubrir, digamos, lugares que están, digamos, a veces cuando falta alguien o pues hay mucho trabajo en cierta área del trabajo, que sería el proceso de la lana, digamos, mi rol cumplir con eso. Lo que más hago es el tema del hilado y del torcido del hilo, o sea, de la lana de llama y de oveja. Estamos trabajando con esas materias primas.
Bien, entonces nos comentabas que la cooperativa está integrada en su totalidad por mujeres.
Sí, por mujeres. Bueno, hace poquito se incorporó un compañero, digo, masculino, así que estábamos esperando que le guste y que siga con nosotras. Así que, porque, digamos, la cooperativa también como que nos hace falta, digamos, un hombre, digamos, para hacer, digamos, tareas más forzadas, digamos.
Bien. ¿Y cuál es el producto, digamos, final que realizan o cuáles son las producciones que realizan como para que la gente sepa a qué se dedican, digamos?
Nosotros nos dedicamos al proceso de la lana desde un principio, digamos, como que compramos la lana, digamos, de la zona serrana por lo general, o acá de la zona, digamos, pequeños productores de animales. Bueno, la lana de llama y de oveja, primeramente la seleccionamos, la lavamos un poco, le sacamos toda la tierra, todas las impurezas, palitos, todo eso que tiene. Bueno, luego después sigue el proceso de tizado, que es a donde ya se la va preparando ya la lana para hilarla, digamos, la máquina de hilar. Y bueno, después se prepara la lana y bueno, de acuerdo al hilo que se quiere conseguir, bueno, si hay que teñir, se la tiñe con materia prima, digamos, que serían con productos naturales que se consigue acá en la zona, por ejemplo la cáscara de cebolla, la cáscara de nuez, el eucalipto, son así para darle, digamos, el color que se necesita para lograr algunos colores. Y bueno, ya también trabajamos con tinturas, digamos, artificiales también, porque nos piden, digamos, de acuerdo a la tela, el color. Claro. Y estamos produciendo, digamos, de todo un poco, o sea, de gorritos, caminos de mesa, almohadones, y últimamente sacamos una colección que se llama Dulce Sueño. Ahí están, digamos, los almohadones con diseño de animales ya autóctonos, digamos, o sea, de zorros, de llamitas, de ovejita, ¿viste? Son como si fuese un peluche, pero en formita de almohadón. Sí, dígame.
Como en esta oportunidad, lo que nos interesa, bueno, estábamos escuchando atentamente lo que nos contabas, pero también nos interesaba, digamos, más allá de esta producción y este trabajo que hacen, ¿por qué eligieron el cooperativismo o por qué lo siguen eligiendo el cooperativismo como forma de organización para hacer todas estas actividades?
Bueno, por lo general, son, digamos, como que dijimos, el cooperativismo, porque, bueno, somos personas, digamos, que están integradas en la cooperativa, son personas desocupadas, que necesitan trabajar y estar incorporadas, digamos, en un lugar donde no necesitan, digamos, prácticamente.
Bien. Y para, digamos, para todas las personas, aquellos grupos grupos que quieran conformarse en cooperativas, ¿qué experiencia han tenido ustedes hasta el momento? Digamos, si la experiencia en esta forma organizacional ha sido positiva, si les dejó aprendizajes, ¿qué experiencia les ha brindado el cooperativismo en su forma, en esto de poder formalizar su trabajo?
La experiencia que tenemos es que cada uno de los que ha llegado a la cooperativa ha llegado por motivos diferentes. Y lo lindo es que cuando uno entra ahí en la cooperativa es como que te hacen sentir útil, aprendes porque hay compañeras que ya saben, digamos, el trabajo y si no saben, es como que le capacitan prácticamente y ya encontrás un lugar en la cooperativa. Y lo lindo es que siempre se están apoyando y ya sea de forma con problemas personales o si alguna tiene un problema, ya todas, digamos, como que nos apoyamos y la sacamos adelante. O sea, eso es lo lindo de conformar el grupo, digamos, sobre todo en cooperativas. Y bueno, eso sería, digamos, un consejo, digamos, para que se formen más cooperativas de trabajo, digamos, con... No necesitan, digamos, a veces tener conocimiento, sino que una que sepa las puede, digamos, capacitar a las demás para que todas, digamos, caminen, digamos, en un solo sentido, digamos, del progreso.
Inés, te agradecemos mucho por esta comunicación, por lo que nos estás contando, es muy rico. Así que bueno, esperemos seguir en contacto y en articulación entre cooperativas que consideramos que eso también es muy importante. Les recordamos a todos aquellos y aquellas que quieran conocer un poco más sobre el trabajo que hacen las compañeras de Tingu Camayu, que los sigan en las redes sociales. Así que bueno, Inés, te agradecemos, te mandamos un abrazo muy fuerte y bueno, para adelante con la organización colectiva.
Bueno, muchas gracias, le agradezco ya la difusión, digamos, de Tingu Camayu, que prácticamente ya en redes sociales está, digamos, ahí presente en Facebook, en Instagram, y bueno, de vez en cuando se publica algo nuevo, y bueno, espero que nos sigan, y bueno, si les gustaría conocernos, bueno, estamos disponibles, digamos, para recibirlos y que nos conozcan, y nosotros, digamos, compartir con las demás personas que deseen conocer nuestro trabajo.
Te mandamos un abrazo muy grande, Inés, y bueno, saludos ahí a todas las compañeras de Tingu.
Bien, muchas gracias por la comunicación. Hasta luego.
Bien, ahí escuchábamos la palabra de Inés Ramírez, socia de la cooperativa de trabajo Tincu Camayu en Santa María, provincia de Catamarca. Recordamos que Tincu Camayu significa unidas para trabajar, son en mayoría mujeres, decía, recién se había incorporado un hombre, un varón, hace poquitas semanas, sí, pero mayoría de mujeres. Una cooperativa de trabajo, decía, descendientes de pueblos originarios, ¿no? Sus productos llevan los colores de los paisajes catamarqueños y utilizan tinturas naturales y realizan cada prenda a mano, lo que hace que cada una de ellas, por supuesto, tenga su particularidad, claro, y sea única. Uh-huh. Para recordar, y como bien decía ahí Inés en la entrevista, su Facebook es @tincusantamaria, todo junto, Tincu con K. Así que bueno, el saludo y el agradecimiento para las compañeras de Tincu Camayu.
La tierra nos cobija, nos hace soñar y creer en las utopías.
Somos Semillas Libres en el Aire.
FM Estación Sur.
Una radio con espíritu comunitario.
Seguimos en la última edición de Farcópolis, aquí siendo parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias de esta emisión que venimos realizando desde el mes de enero. La verdad que hermosísimo, muy lindo todo lo que está sucediendo, inclusive en el día de hoy, escuchando y compartiendo todos los relatos y las experiencias de las mutuales y de las cooperativas que están siendo parte de estos stands aquí, Gonza.
Sí, totalmente, hemos pasado prácticamente por la totalidad, no sé, sí, no quiero arriesgar un número, pero 98,7% de los stands, claro, presentes aquí en este pueblo cooperativo y mutual, y continuamos, todavía, uh-huh, continuamos, y estamos acompañados y acompañadas por Gisela Will, así se dice, dirigente del sector cooperativismo eléctrico de Argentina, género, energía y cooperativismo. Bienvenida, bueno, muchas gracias por estar acá.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, contanos qué están haciendo específicamente aquí en Tecnópolis, siendo parte del pueblo cooperativo y mutual. ¿Qué es lo que los ha reunido aquí, no específicamente?
Bien, en este momento estoy acompañando a la Federación Santafesina de Cooperativas Eléctricas, FESCOE, que está integrada por unas 50 cooperativas de servicios públicos que brindan servicios como la energía, el agua, las telecomunicaciones en la provincia de Santa Fe, y que está integrada también en CONAICE, que es el stand en el que estamos participando, que es la Confederación Argentina de Cooperativas Eléctricas, que es, hoy en día somos más de 600 a lo largo y ancho de la República Argentina.
Un montón.
¿Con qué nos encontramos si pasamos por el stand?
Bueno, ahí se van a encontrar con dirigentes y con muchas historias, ¿eh? Uh-huh. Muchas historias en las cuales hay muchos pueblos que han surgido alrededor, digamos, de los servicios públicos que han brindado cooperativas desde hace más de 70 años, ¿no? Por ahí es un sector que sí en el interior de Provincia de Buenos Aires es conocido, de hecho en el stand está también APEVA, que es una de las federaciones de cooperativas de servicios públicos de Buenos Aires, FESCOE, y FECOES, que es de la Patagonia. Uh-huh. Y ahí lo que se encuentran, como te decía, son historias de desarrollo de muchos pueblos del interior del país que se han constituido, que han llegado los servicios públicos, la energía, el agua, el teléfono, a través de la organización propia de las comunidades, ¿no? Eso principalmente. A lo mejor no tenemos para productos,
claro,
pero tenemos servicios, historias y mucho del desarrollo de nuestro interior también en nuestro stand.
Hablando de historia y de cara a lo que va a ser ahora próximamente, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, bueno, estamos justamente, ¿no?, con una dirigente ocupando un rol fundamental luego de tantos años donde no pudimos, ¿no?, ser parte de las decisiones políticas que sucedían aquí en nuestro país. ¿Cómo es estar hoy siendo parte en un puesto, ¿no?, tan importante, uh-huh, y pensando también el género, con la perspectiva de género, transversalmente, ¿no?, para llevar adelante esto que hacen desde allí?
Bueno, el sector, digamos, de servicios públicos, aparte de las dificultades que hemos atravesado muchas y las, bueno, no me voy a extender, estamos en un día, una semana donde todo tiene que ver con la perspectiva de género acá en Tecnópolis, pero sí me gustaría comentar, esto es un sector que específicamente está asociado a los varones, cuando hablamos de esto de los roles, lo que es la energía, los servicios públicos, el agua, lo técnico, ¿no? Uh-huh. Siempre decimos que históricamente ha sido asociado por ahí a los varones, entonces eso pone un desafío más, digamos, a la hora de poder promover la participación de mujeres. Pero las mujeres participan o son parte de la base asociativa de estas cooperativas en muchos lugares, en muchos con dificultades también. Una es socia, una familia, digamos, es socio de la cooperativa de servicios públicos en función de a nombre de quién está ese servicio público. Entonces, por ahí está asociado al varón, claro, al que va a hacer el trámite, a tener el medidor, a tener la cuenta del teléfono. Entonces, bueno, hay todo un trabajo, digamos, que tenemos por delante en lo que tiene que ver con la membresía dentro de nuestras entidades. Y después también tenemos, digamos, muchas oportunidades, ¿no? Podemos promover el trabajo de... Puede ser un sector que le puede dar mucho empleo también a mujeres técnicas, ingenieras, promover... Claro. El desarrollo también de mujeres en eso, que hay muchas protagonistas. Hoy creo que el trabajo de la mujer en el sector está mucho más visible y eso sirve para que otra también se pueda animar, ¿no? A estar en un puesto de decisión y también a estar trabajando como ingeniera, como técnica en nuestras entidades.
Estamos en diálogo con Gisela Will, dirigente del sector de cooperativismo eléctrico en la Argentina, y quería preguntarte, Gisela, ¿cómo viene siendo hasta ahora la experiencia aquí en Tecnópolis? Bueno, ¿qué balance van haciendo un poco también sobre el cierre también de esta edición verano?
Y la verdad que es muy importante este espacio, ¿no? Porque visibiliza al sector y en el caso particular, brevemente, anoche se acerca... Nosotros, como decía, no tenemos por ahí productos que sean llamativos. Entonces la gente pasa y ve las siglas de la federación y por ahí se acerca y a preguntar qué es. Y la verdad que, como te decía, como es un modelo empresarial que a lo mejor desde la centralidad del país o lo que es Capital Federal, desde donde muchas veces se construye, ¿no?, el sentido y la comunicación y todo, no nos conocen. O por ahí se vincula la palabra cooperativa con otras cooperativas. En el interior sí, obviamente, que estamos totalmente... Sabemos, nos conocemos, pero bueno, me parece que es algo que sirve para visibilizar el amplio abanico de sectores que el modelo cooperativo tiene desarrollado en Argentina. No es algo que se replica en todos los países. Nosotros tenemos, y acá se ve, uno va caminando por los stands y estamos todos, están todos los sectores de la economía social, solidaria y popular, desde las fábricas recuperadas hasta las mutuales de salud y hasta las empresas cooperativas energéticas. Así que me parece que es mostrar el abanico, el amplio abanico de desarrollo que tiene el modelo cooperativo en nuestro país. En eso me parece un acierto muy importante.
También me interesaba preguntarte por ahí, digo, en estos años, siendo parte del cooperativismo, ¿cuáles han sido los principales obstáculos, ¿no?, siendo mujer, ocupando hoy este rol, y cuáles son los principales desafíos que se vienen por delante?
Yo creo que hay algo que hay que reconocer, que hoy, estando la cuestión de género en la agenda nacional, hay un caminito un poquitito más allanado, o por lo menos también la dirigencia ve que es necesario trabajar en este sentido. Yo formo parte del Comité de Equidad de Género de Cooperar, que es la Confederación Argentina de Cooperativas, desde hace varios años, y siempre decimos que cuando hace más de 10 años, cuando las primeras mujeres se organizaron en ese comité, la tenía mucho más difícil. O sea, el tema no estaba tan instalado, era muchas veces las dificultades pasan por recursos económicos, por cómo una vez que uno va subiendo, digamos, en el nivel de integración de las organizaciones, es más difícil encontrar mujeres.
Sí.
A lo mejor vos tenés mujeres dirigiendo cooperativas de base, pero vas a la federación, ya son menos, y ni hablar de las confederaciones, ¿no? Que prácticamente no estamos, salvo cuando hay una decisión política de promover la participación con alguna forma de cupo o estos comités. Así que la apuesta tiene que ser económica también, ¿no? Y ese puede ser uno de los obstáculos. Y los otros no son distintos de los que atraviesan todos los sectores económicos y organizativos y de la vida pública, ¿no? Esto de la doble jornada de trabajo, en el caso de nuestro cooperativo, hasta triple, porque uno trabaja en su trabajo. En nuestro sector servicios públicos, muchas veces los dirigentes son ad honorem. Entonces vos tenés tu trabajo, tenés tu familia y después tenés que, aparte, encontrar tiempo para participar de las decisiones de tu comunidad a través de la cooperativa. Así que los obstáculos creo que los compartimos con muchos sectores, pero también me parece que hay un compromiso muy fuerte de la dirigencia en promover la participación y del Estado también. El INAES, bueno, ayer o anteayer, el viernes, hubo una actividad aquí y ahí se visibiliza cómo se ha ido articulando el Estado con las organizaciones para poner este tema en agenda, ¿no?
Bien.
Y pensando por ahí un poco en lo particular que se puede llegar a dar en las organizaciones cooperativas, ¿hay instancias de acompañamiento, de capacitación en género? ¿Cómo es en ese caso, no?
Sí, la verdad que hoy tenemos, como te decía, por ahí desde el sector que yo provengo, que habitualmente se denomina el más tradicional, si se quiere, o más histórico, tenemos nuestras estructuras de participación de género, como los comités. Pero hoy yo creo que, si bien es un proceso que se viene dando hace años, desde el Estado hay una apuesta fuerte a la integración de los comités de género con las distintas iniciativas y de todos los sectores, o sea, cooperativas, mutuales, o lo que se conoce como también economía popular. Yo creo que desde el Estado se está promoviendo la articulación y eso también nos hace fuertes. Y también por ahí uno ve cómo desde la práctica en nuestras organizaciones hemos incluso podido tener incidencia en políticas públicas.
Claro.
En lo que es la prevención de la violencia de género, las iniciativas surgen desde el sector, los protocolos o distintas iniciativas. En Cooperar teníamos el Pacto Cooperativo por la No Violencia de Género, que incluso era previo a la ley Micaela, y hoy encontramos en el Estado, en el INAES, un espacio que escucha y que después construye política pública, ¿no? Con esas iniciativas.
Qué importante, ¿no? Es fundamental eso que acabas de decir, la incidencia política en lo público desde el cooperativismo. Te agradecemos un montón que estés acá. Y por último, bueno, contale a la audiencia que nos escucha y que está acá, ¿cómo hacen para encontrarles?
Con AICE, que es la Confederación de Cooperativas Eléctricas de la Argentina, estamos acá, no me acuerdo el número del stand, pero terminando el pasillo. Y después a las mujeres del sector cooperativo y mutual nos encuentran en la web, en las redes, en cada iniciativa que se está haciendo, tanto lo que es cooperar, como bueno, sé que están las compañeras de CAMP también de la Secretaría de Género, bueno. Estamos en las redes. Nosotros, Cooperar decía, dentro de la página web de Cooperar hay una parte que es Comité de Género. Bien. Y ahí tenemos todas nuestras iniciativas y nuestra historia también para compartir.
Excelente.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, seguimos adelante, ya nos queda el cierre de esta edición de Farcópolis. Recién entonces conversábamos con Gisela Will, dirigente del sector de cooperativismo eléctrico de Argentina y también siendo parte, ¿no?, de esto que mencionábamos en este contexto, género, energía y cooperativismo, algo que también es importante visibilizar.
¡Feuno se murió! ¡Feuno se murió! Búscanos como Radio Tortuga. También en Facebook, seguí de cerca nuestros contenidos. Hagamos comunidad. Radio Tortuga 92.9. Aire para ser parte.
Seguimos adelante en esta edición de Farcópolis, última edición de este hermosísimo fin de semana que estamos viviendo aquí en Tecnópolis, en este lugar, ¿no es cierto?, este parque recreativo y educativo que nos está proponiendo múltiples actividades, múltiples posibilidades para
disfrutar, reencontrarnos y seguir relatando experiencias y visibilizar justamente el trabajo de las diferentes cooperativas y mutuales de las cuales estamos siendo parte aquí en este corredor, ¿no es cierto?
Totalmente, seguimos así con buen ritmo.
Sí.
Estamos en este momento acompañados de Lucía Conde y Liliana Dulbeco, así. Son educadoras populares y vienen a compartirnos y a presentar el libro Comadres.
Compadres y comadres.
Compadres y comadres, así se dice, del Horizonte. Es una experiencia de educación popular y lo editó la editorial, valga la redundancia, Acercándonos.
Bueno, queremos saber entonces de qué se trata. ¿Cómo están primero que nada? Bienvenidas.
Bueno, muchas gracias por el espacio. Contarles un poco de qué viene este libro que edita la editorial Acercándonos. Nosotros formamos parte de un colectivo de educadores, educadoras populares que venimos trabajando en la Casa de la Cultura con pamadres, compadres, comadres del Horizonte hace 20 años, desarrollando diferentes experiencias de educación popular a partir de las cuales también empezamos a desarrollar experiencias de formación de formadores. ¿Sí? Ahora Lili va a comentar un poco de qué se trata el libro.
Bien. Antes de eso, les puedo preguntar, ¿qué es la educación popular? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de este concepto?
Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay una definición de educación popular, o al menos eso es lo que nosotros pensamos. Cuando nosotras damos conversatorios o realizamos talleres sobre formación de formadores, lo que planteamos como premisa es esta. La educación popular tiene una tradición muy amplia. Vos te podés ir a la época de Sarmiento y educación popular significa una cosa.
Claro.
Te podés ir a los 60, a los 70, educación popular va a tener un significado muy ligado a lo que es la transformación social revolucionaria, antisistema y demás. O podés venirte más al post-neoliberalismo o al durante neoliberalismo y ver que la educación popular como tal empieza a ser lo que Carlos Rodríguez Brandá o pedagogo brasileño habla como un gran paraguas, ¿sí? Donde podemos alojar un montón de experiencias que se vinculan a la educación de jóvenes, niñes, adultos, pero que tienen alguna raíz de transformación, alguna raíz de lucha social. Sin embargo, no tienen un horizonte común.
Bien.
Y ahí, bueno, empezar a construir cuál es esa definición o esas nociones o esa aproximación. Nosotros creemos que la educación popular tiene que tener algunas características.
Bien,
¿sí?
Bien, excelente. No, está bueno eso, ¿no? La aclaración como para saber para dónde seguir. Así que, bueno, si te parece, ahora sí, la escuchamos acá la compañera que nos va a contar entonces sobre este libro.
Bueno, el libro en realidad lo que hace es juntar toda una serie de experiencias que se han llevado a cabo y se continúan llevando a cabo en la Casa de la Cultura Compadres del Horizonte. Un poco el objetivo es que esto quede registrado y sea factible de ser transmitido a otros educadores que también quieren realizar una experiencia dentro de la educación popular. Porque como decía Lucía, la Casa de la Cultura Compadres del Horizonte tiene una trayectoria de bastantes años y de mucho arraigo en el barrio. Uh-huh. Tiene una presentación que está realizada por Carlos Rodríguez Brandão, que es un educador popular brasilero, discípulo de Pablo Freire, que viajó acá a Buenos Aires, así como viaja por otros tantos lugares, y en Mendoza escribió el prólogo para este libro. Inclusive estuvo como invitado en la Casa de la Cultura en un conversatorio sobre educación popular. El libro consta de una primer parte histórica, de historia, en donde se relata la historia de la casa, la historia de la Escuela de Educación Primaria Popular Fidela Pavón, que funciona dentro de la casa, y la historia de Margarita, que fue una de las primeras egresadas con el título habilitante de la Escuela Primaria Popular Fidela Pavón. Tiene otra parte pedagógica, en donde se relata la experiencia de los cursos para alfabetizadores, dentro del área de alfabetización de jóvenes y adultos. Otra parte pedagógica en donde se relata la experiencia en la parte tecnológica que la lleva adelante Mariano Ábalos. Y luego la relación entre el folclore y las cuestiones de género que son relatadas por Silvina Jiménez Cerur. Luego hay una entrevista a una investigadora en educación de jóvenes y adultos que se llama Marcela Curlat, que ha hecho investigaciones nobles en la Argentina con jóvenes y adultos analfabetos y semianalfabetos. Y finalmente tiene una parte que es práctica, que se puede aplicar, que implica el programa de la Escuela Fidela Pavón, proyectos que son los que se construyen con los educadores populares y con los alumnos, y planes de clase como para que estos puedan ser útiles a los docentes y a los educadores populares.
Bien, un poco a eso justamente casi está la respuesta en la última frase. ¿Qué público puede acceder a este material o cuál es el público objetivo por el cual se desarrolla este material? Digo, también, no sé, ¿lo puede leer cualquier persona? ¿Es para docentes, para educadores populares?
Mira, con nosotros a partir de nuestra experiencia empezamos primero como una formación interna ampliada y al llegar mucha gente a esa formación sobre alfabetización de jóvenes y adultos, empezamos a repetir ese ciclo de formación muchas veces y llegaban compañeros y compañeras educadoras de distintas organizaciones sociales muy diversas de todo el territorio del AMBA, y también llegaban trabajadoras del Estado, como pueden ser los patronatos de liberados, que intentaban hacer un trabajo piola de educación con liberados. A raíz de eso lo que nosotros empezamos a pensar es, ¿qué pasa que tanta gente vive en una casa de la cultura, de un barrio del sur de la ciudad de Buenos Aires, con pocos recursos, un espacio autogestivo? ¿Qué pasa que viene tanta gente? Ahí fue cuando un poco decidimos poder volcar esta experiencia en una publicación. ¿A quién está dirigida? Está dirigida fundamentalmente a compañeros y compañeras que hacen educación en los barrios, a docentes y a todo aquel que quiera hacer educación de jóvenes y adultos desde una perspectiva crítica. Nosotros lo que aportamos es nuestra experiencia, con algunas definiciones.
Y hoy en la actualidad, ¿cuál es ese rol, ¿no?, que vienen a cumplir en la actualidad, hoy en la Argentina, en distintos territorios, en los distintos barrios, las y los educadores populares?
Mirá, nosotros estamos con el tema de alfabetización de adultos y de adultas hace 20 años, ¿no? Desde hace 20 años han pasado muchos gobiernos, sí, distintos en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. En los distintos gobiernos ha habido distintas políticas de inclusión educativa. Sin embargo, a un centro cultural, una casa de la cultura de un barrio, no han dejado nunca de venir personas jóvenes y adultas con la necesidad de alfabetizarse y de terminar su primaria. Entonces, nosotros decimos que hay que luchar por una escuela pública, estatal, de calidad, inclusiva, pero que eso no alcanza porque hay muchos y muchas que se quedan afuera en la ciudad más rica del país.
Sí.
Entonces lo que decimos es que las organizaciones populares tenemos que estar ante las necesidades urgentes, dando una respuesta, pero preguntándonos qué educación queremos nosotros. O sea, desde ahí.
Bien. Y como organización, en esto de vincularse también con otras organizaciones y movimientos sociales y demás, y la comunidad en general, ¿cuáles vienen siendo los ámbitos de disputa, digamos, para estas cuestiones que venías planteando de educación como derecho, ¿no?, en general?
Qué difícil lo que me estás planteando. Me pones en un lugar de tener que pensar mucho.
Pero si querés la cambiamos.
Nos reímos porque cada persona invitada que pasa por acá, cada vez que Gonza abre la boca, contesta exactamente lo
Podemos
mismo.
Aproximar una respuesta y es decirte que antes del macrismo nosotros teníamos espacios donde compartíamos experiencias y espacios de construcción colectivas, una de ellas Cachalahueca, a nivel nacional, a nivel regional. Y después del macrismo, creo que
que o durante el macrismo sí. Eso se fue desarticulando, que nos hemos tenido que meter a ver cómo sacábamos adelante lo propio y nos fuimos desmembrando, ¿no? Sí. Bueno, quizás sea un momento para que resurjan esas redes. Sí, una de las experiencias que nosotros comentamos ahí fue, por ejemplo, un encuentro de educadores populares de las organizaciones, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, cuál fue, de alfabetizadores populares.
Bien.
Y ahí también tuvo un encuentro con muchas organizaciones. Después nos queda un programa hermoso para ver cómo lo llevamos adelante.
¿Cómo hacemos para conseguir este libro, para poder leerlo, compartirlo? Estamos hablando del libro entonces Educación Popular y Educación de Jóvenes y Adultos, de Lucía Conde y Liliana Dulbeco.
Sí, participan también como autores, el libro es un libro colectivo.
Bien.
Los compañeros, bueno, Mariano Ábalos, Silvina Jiménez Cerur, y hay otras participaciones como la de Marcela Curlac, investigadora, Margarita Reyes, que es una compañera que escribe también. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, hay distintas formas. Una es a través de la editorial Acercándonos, que tiene sus páginas, sus redes y demás. Otra es a través de el Facebook de el libro, digamos, que es Compadres, Comadres del Horizonte, Compadres del Horizonte, una experiencia de educación popular. Y otra es a partir de las redes sociales, Compadres del Horizonte, que son todas, digamos, todas las redes sociales.
Excelente.
Esta va a ser fácil y me callo la boca porque si no... en serio, la verdad era esto... No sé si tienen una experiencia previa o esta es la primera experiencia haciendo una publicación. ¿Es la primera?
Es una publicación de un libro, sí. Hemos tenido y tenemos, digamos, publicaciones tanto digitales como revistas. Ahora no revista impresa, pero la hemos tenido y demás. Publicación de un libro, sí.
¿Y cómo es esa experiencia, digamos? Y ese trabajo colectivo que decías, son varias personas, ¿no?
Claro, es un trabajo colectivo, fue una experiencia muy enriquecedora, en la cual tuvimos que sentarnos, ver, bueno, qué iba a tener ese libro. Al principio iba a tener más, después fue acotando, se fue reduciendo, se fue especificando. Bueno, cómo lo armamos, quién escribe qué parte, qué va a aportar cada uno. Y una vez que está escrito, bueno, hasta ponerse de acuerdo, bueno, en algunas cuestiones, bueno, utilizamos lenguaje inclusivo, cómo lo utilizamos, de qué manera... para que se entienda, ¿no?
Cómo
tenga una línea escrita. Bueno, ¿cómo hacemos las citas? Digo, desde esas cosas, todo lo que es la corrección posterior, ¿no? Bueno, tal le corrige a tal, el otro le corrige a tal. Y poder ir construyéndolo, bueno, desde el contenido, desde el proyecto, de qué queremos que tenga, desde cómo lo armamos, de quién va a escribir el prólogo, quién va a dibujar la tapa, ¿no? Eso no lo dijimos, Ignacia Mespique, que dibuja la tapa. Bueno, todo un proceso largo, larguísimo, que nos llevó como un año.
Sí.
Un año. Y bueno, eso. Interesante, enriquecedor. Quizás para algunos puede ser más fácil escribir uno lo que uno quiere, rápido o no, lento, digamos. Pero bueno, cuando es de a varios, tiene cosas que enriquecen y que dificultan también, obvio.
Bueno, hermoso. Para mí, la verdad que sí, felicitaciones, obviamente. Hermoso poder escucharlas, poder compartir esta experiencia que es fundamental, ¿no? Felicitarlas porque el rol que cumplen en la sociedad es inmenso y también trasluce, ¿no? Deja traslucir aquellos huequitos donde por ahí el Estado no llega, no está presente como quisiéramos y como lo necesitamos sobre todas las cosas. Y ahí están ustedes, educadores, educadoras populares, así que una alegría y un orgullo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones igualmente por todo su trabajo que conocemos desde Cachalahueca, divino. Y saludos para todos y todas las compañeras.
Muchas gracias.
Bueno, gracias por el espacio.
No, gracias a ustedes. Ahí estábamos entonces. Seguimos haciendo Farcópolis.
Farcópolis Verano.
Desde el pueblo cooperativo y mutual.
Bueno, Gonza, muy bien. Hemos llegado al final de esta edición donde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, estuvo siendo parte de este ciclo espectacular, Farcópolis, desde enero hasta, bueno, este primer fin de semana, mejor dicho, de marzo, dando cierre.
Sí, 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 totalmente. Y aprovechar también que recién pasaba Carlos Esquivel, miembro titular de la CAM. Agradecer a la CAM y a la LINAES por todo el apoyo logístico para que también podamos estar acá presentes. Y bueno, también empezar nosotros a dar ese cierre, ¿no? Ese cierre que merece esta, triple jornada de Farcópolis. Así que bueno, nos despedimos, pero con la visión hacia adelante de que nos volveremos a encontrar.
Seguro, ojalá que sí. Perdón. Han pasado muchísimas experiencias, relatos por aquí, por el Pueblo Cooperativo y Mutual del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social durante todo el verano 2022. Nosotros aquí desde FM Radio Tortuga, provincia de Córdoba, Ciudad de Altagracia, y por supuesto junto a Rocío, ¿no es cierto?, y Gonza de FM Estación Sur de la provincia de Catamarca, junto a los compañeros de FM en Tránsito en la técnica, muy cómodos, muy orgullosos, muy felices de haber sido parte, ¿no?, de todo esto. Qué lindo habernos encontrado, habernos conocido también.
Nos conocimos sobre la marcha. Y sí, la verdad que bueno, podemos decir que nuestro balance, por lo menos prematuro, viene siendo muy bueno porque ha sido una gran experiencia. Veo que acá también llegó Juan Pietra, que hoy no lo presentamos. También parte del equipo técnico de FM en Tránsito, junto con Emiliano, junto con Lucas Tyson. Así que bueno, Pili, como te decía, muy contentos. También es un orgullo y un privilegio, al menos desde nuestra parte, desde nuestra provincia, desde Catamarca, poder estar acá presentes, como digo, compartir, hacer esta coproducción con radios compañeras. Y bueno, para toda la comunidad farquiana también nos vamos a seguir encontrando.
Sí, sí, qué importante esto, poder visibilizar el laburo de tantas radios comunitarias a lo largo y ancho del país, más de 120 radios nucleadas en Farco, pudiendo democratizar la palabra, pudiendo hacer posible lo que hacemos, que muchas veces lamentablemente es silenciado por los grandes medios hegemónicos de comunicación. Ojalá que nos puedan seguir, obviamente, allí en la página de Farco, www.farco.org.ar. Van a poder encontrar todo lo que ha sido entonces Farcópolis, ¿no? Desde la primera emisión, desde el primer fin de semana, van a poder entonces escuchar este compacto que se resume en 2 horas. Donde allí van a poder entonces escuchar, quienes se lo han perdido, todos los relatos y experiencias pertenecientes al mundo, este universo tan maravilloso y que queremos seguir construyendo y fortaleciendo, que tiene que ver con el cooperativismo y el mutualismo.
Sí, totalmente. Hemos conocido y conversado, dialogado con un montón de organizaciones, fábricas recuperadas, editoriales, confederaciones, federaciones, bueno, una amplia gama de realidades en torno a las formas asociativas, mutuales o cooperativas. Así que bueno, muy enriquecedor, digo, todo este laburo comunicacional que venimos llevando a cabo en lo personal, en lo colectivo y, como bien decías vos, también para poder dar esa disputa por la palabra y por el sentido desde las radios comunitarias, poner en valor este trabajo y bueno, agradecer, como decíamos también, porque es un honor estar acá presentes.
Bueno, seguiremos encontrándonos, seguiremos haciendo estos vínculos tan bonitos, tan necesarios, tan fundamentales para seguir creciendo. Hemos estado entonces aquí en Tecnópolis, este hermoso parque recreativo y educativo. Ojalá que el verano 2023 nos vuelva a encontrar y también les dé la posibilidad a que se hagan presente otras radios compañeras comunitarias y cooperativas del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que si bien fueron parte pasando sus emisiones en cada una de sus radios, no han podido estar aquí como nosotros, así que ojalá que sea nuevamente una realidad.
Pili, te agradezco, un gustazo haber compartido esta emisión, coproducción entre Estación Sur, FM en Tránsito y Radio Tortuga. Te
gracias.
Mando un saludo y un abrazo muy grande.
Gracias, Gonza. Bueno, repito por último, entonces, quienes estuvimos siendo parte en la técnica: Lucas Méndez, Emi Machín y Juan Pietra. FM en Tránsito, allí poniendo absolutamente todo lo mejor, espectacular. En la producción ha estado Rocío Seco Olmos, una genia. Por otro lado, acá el compa Gonzalo Bárcena, Pilar Ferrari, quien les habla. Radio FM Tortuga 92.9 de la provincia de Córdoba, Ciudad de Altagracia, y FM Radio Estación Sur de la provincia de Catamarca. Gracias a Farco por hacer posible esto. Y bueno, nos seguiremos escuchando y encontrando.
Chau.
Chau, chau.
Farcópolis Verano.
Este verano, cooperativas y mutuales de todo el país.
Este verano, cooperativas y mutuales de todo el país se muestran en Tecnópolis.
Se muestran en Tecnópolis y las radios comunitarias te lo contamos.